Toda la creación está expectante. La creación está esperando con los ojos puestos en el horizonte, esperando el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, esperando el día en que se sabrá quiénes son los hijos de Dios. En esa nota terminamos hace 8 días. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la creación está aguardando de esta manera? ¿Por qué la creación está anhelando ardientemente el regreso de Jesucristo y la manifestación de los hijos de Dios? Romanos capítulo 8, del 20 al 22, dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Oremos. Padre, queremos rogarte en esta mañana de nuevo que a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de la obra que Él está realizando en cada uno de nosotros, a través de tu palabra predicada, que transforme toda nuestra vida, que transforme nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones, de tal manera que podamos ser conformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo y que en todas las áreas de nuestra vida podamos reflejarle a Él. Queremos ser instrumentos en tus manos, queremos ser sal y luz en la tierra, y sabemos, oh Dios, que la única manera de crecer como hijos tuyos es a través de la obra de tu Espíritu, la predicación de tu palabra. Abre nuestros oídos, danos mentes ágiles, atentas, alertas, oídos atentos, ojos abiertos, oh Dios, y quita de nosotros toda distracción, tanto externa como interna, para que podamos concentrarnos en ti y en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué aguarda? ¿Por qué la creación está aguardando? Porque fue sujeta a vanidad. La creación, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, hablábamos el domingo pasado, el universo entero, todo lo que existe aparte de Dios, todo lo que fue creado por Él en la tierra y más allá, todo está sujeto ahora a vanidad. Esa es su condición. Fue puesta bajo control, bajo el dominio de la vanidad. ¿Y qué es vanidad? ¿Cómo debemos entender esa palabra? Vanidad se puede entender de varias maneras, pero tiene la idea de inutilidad, de falta de propósito, de frustración, de confusión. La creación fue condenada a perder su propósito en parte debido a la caída de los seres humanos. Y dice el versículo que no fue por su propia voluntad, no fue algo que ocurrió, voluntariamente, sino que fue en contra de su voluntad. No por elección, no por decisión propia, no porque hubiera querido caer en vanidad, sino porque cuando el hombre cayó, toda la creación cayó con él. ¿Cuál era el propósito original de la creación? ¿En qué radicaba? ¿Para qué fue hecha toda la creación? Génesis 1, 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación de alguna manera existe para llevar gloria a Dios al servicio del hombre. La creación fue puesta allí para ser sojuzgada por el hombre, para que el hombre señorease sobre ella, para que ejerciera un dominio sabio, juicioso sobre la creación, un dominio piadoso sobre la creación. Y en manos del hombre es que la creación alcanza su potencial máximo. Es en manos del hombre. Para eso fue hecha y para eso fue puesto el hombre en la tierra. Piensen en la agricultura, por ejemplo. La tierra fue creada para nutrir las plantas. Las plantas fueron creadas para reproducirse en la tierra. Y el hombre fue llamado a labrar esa tierra y agilizar ese proceso. De tal manera que en sus manos el hombre puede plantar semillas, cuidar las plantas y los frutos y la tierra que nutre esos frutos alcanzan su potencial en manos del hombre. Sin embargo, con la caída, la tierra se vio sujeta a una pérdida de propósito. Ahora ya no iba a producir solamente cosas buenas y ricas para el hombre, sino que produce espinos y cardos. La tierra ya no solo rinde buenos frutos, sino que también rinde frutos malos. El problema es que ahora la tierra está en manos de un hombre caído. Está en manos caídas, en manos pecaminosas. Un hombre que ignora su llamado. Un hombre que no es diligente en su trabajo en la tierra. Y entonces la tierra pierde parte de su propósito estando en malas manos. No llena aquello que la contiene. Eso es vanidad. No sostiene a los que dependen de ella. Eso es vanidad. No le rinde fruto al que la trabaja. Eso es vanidad. Eso es inutilidad. No está cumpliendo el propósito para el que fue hecha. ¿Cuántos miles de años tuvieron que transcurrir? ¿Cuántos miles de años se tomó para que el hombre llegara al punto de máxima producción en la agricultura? Miles de años. Desde que Dios le dijo a Adán que labrara la tierra hasta que llegamos a un punto en la actualidad donde en algunos lugares, por lo menos, se ha logrado una producción máxima de fruto de la tierra a través de la empresa del hombre y del trabajo del hombre. Piensen también en el ejemplo de la electricidad. Este lo encontré en uno de los comentarios que leí para este sermón. El hombre no inventó la electricidad. Cierto, el hombre la descubrió, pero la electricidad es parte de la creación de Dios. Ha estado allí siempre. Siempre ha estado presente, de alguna manera esperando servirnos, esperando a que el hombre la utilice. Quienes debían descubrirla, quienes debían usarla, quienes debían darle propósito final a la electricidad eran los seres humanos. Pero el hombre caído, al verse entenebrecido, al verse distraído por sus dioses paganos, al verse distraído por sus supersticiones, ignora el trabajo que tiene que hacer en la tierra o incluso le teme. O pierde más bien el propósito adorando a la tierra, dándole un propósito a la creación que no es para el que fue hecha. Y entonces nos tomó miles de años descubrir y utilizar la electricidad. Mientras tanto, en un sentido figurado, la electricidad aguardaba. La electricidad esperaba, anhelaba alcanzar su propósito. ¿Cuántas otras fuerzas habrá en la creación ahora que no hemos descubierto por negligencia, por incredulidad? ¿Cuántos otros recursos no hemos aprovechado? ¿Cuántos otros descubrimientos no se han hecho a causa de la necedad del hombre de cambiar la gloria de Dios por la criatura, despojando a la criatura de su propósito? Argumento que es en manos de creyentes donde se da ese avance, ese crecimiento, ese desarrollo, ese descubrimiento. Los avances más grandes que se han dado han ocurrido en la era cristiana, han ocurrido en contextos donde el cristianismo rige o donde por lo menos, si bien no son cristianos los que llevan a cabo los descubrimientos, por lo menos son personas formadas en un contexto judeocristiano, con una cosmovisión bíblica en alguna medida. Los fundamentos de la ciencia moderna fueron puestos por científicos en su mayoría creyentes. Grandes avances científicos se han hecho gracias a cristianos. En el pasado y en el presente, el mayor progreso se ha logrado en esos lugares y contextos. Les voy a dar algunos ejemplos solo para animarnos un poco. Robert Boyle definió los elementos de la tabla periódica, los compuestos y las mezclas, y descubrió la primera ley de los gases, que se conoce como la ley de Boyle. Y él dijo, cito, un entendimiento más profundo de la ciencia es una más alta glorificación de Dios. James Clerk Maxwell transformó el entendimiento de las fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Su teoría cinética estableció que la temperatura depende del movimiento o la velocidad con que se mueven las partículas, algo que para nosotros, si nos gusta la ciencia, es como conocimiento básico. Él fue el que estableció esa realidad y era un evangélico protestante que para la edad de 14 años tenía memorizada la Biblia completa. Samuel Morse, el inventor del código Morse, nunca dejó de creer que Dios estaba guiando su vida a pesar de que tuvo que enfrentar muchas dificultades y necesidades porque no lo tomaba muy en serio. Louis Pasteur, químico cristiano francés, que argumentó, de hecho tuvo un papel fuerte argumentando en contra de la evolución desde una perspectiva científica. Isaac Newton, un protestante que pasó más tiempo en la Biblia que en las matemáticas y en la física, y sin embargo se le conoce más por sus avances matemáticos y físicos, cambió nuestro entendimiento de la naturaleza con sus leyes de la gravedad y del movimiento. Se le considera el padre del cálculo. Él inventó el primer telescopio reflexivo y demostró que la luz está compuesta por todos los colores del arco iris. Galileo Galilei, un cristiano devoto que incluso fue perseguido por la misma iglesia por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que esta era el centro del universo como se creía hasta sus días. Sus escritos son fundamentales para nuestro entendimiento actual del mundo natural. Johannes Kepler desarrolló las leyes del movimiento planetario. Creía que Dios quería que su creación fuera descubierta. Ese era su eslogan de vida. Creía que el diseño del universo pintaba un cuadro más detallado del Dios de las Escrituras. Sir Francis Bacon escribió que su meta como científico era descubrir la verdad y servir a su país y a su iglesia. Y él estableció y popularizó el método científico que todos nosotros conocemos o que nos hemos visto expuestos a él en algún momento. Estos son solo algunos ejemplos, todos extraídos del mundo de la ciencia. La creación está esperando manos cristianas. La creación está aguardando, porque solo un entendimiento cristiano del mundo puede producir progreso verdadero. Es necesaria la cosmovisión bíblica para creer en el orden de la creación, para poder establecer orden, leyes naturales, para poder descubrir, hay que creer que hay un diseño. Cuando usted cree que todo es caos, que todo es coincidencia, eso no es un fundamento sólido para enfrentarse a la creación y tratar de sojuzgarla y entenderla. Es el pensamiento cristiano que abraza verdades absolutas. Ese es el camino del huerto a la ciudad. Eso es lo que aguarda la creación. Espera a los cristianos, espera a los creyentes. ¿Cuál es su papel, mi hermano, mi hermana, en todo esto? No tiene que ser usted científico ni lograr avances revolucionarios en la ciencia. Aunque podría, no estoy diciendo que no, pero no tiene que ser eso. Debe involucrarse en la creación como cristiano. Debe involucrarse en el lugar donde Dios lo ha llamado, no solo en la ciencia. Me puse a investigar un poco acerca de las artes. Yo tengo un conocimiento muy clásico de las artes, las musas, ¿verdad? Eso era todo. Pero ahora hay otras categorías y me llamó mucho la atención. Lo que hoy se considera artes se divide en artes visuales, donde entra la arquitectura, la cerámica, el dibujo, el cine, la pintura, la fotografía, la escultura. Se habla de artes literarias donde entra la ficción, el drama, la poesía, la prosa. Artes escénicas donde entra el baile, la música, el teatro. Las artes culinarias donde entra la cocina y la producción de vinos y bebidas. Producción de café también. En cualquier oficio, en cualquier disciplina, desde el médico cirujano hasta el recolector de basura, desde el pianista concertista hasta el economista, desde el escritor hasta el futbolista, debemos pulir nuestros dones e interactuar con el mundo que Dios creó con una perspectiva bíblica. La creación entera aguarda. Está esperando nuestras manos. Debemos desarrollar nuestro carácter cristiano para interactuar con este mundo reflejando a Cristo. Él fue carpintero, nuestro Señor. ¿Cómo habría sido su trabajo? Me pregunto cómo habrán sido sus muebles. ¿Cómo haría Jesús el trabajo que usted realiza hoy? No me gusta reducir a nuestro Salvador a un ejemplo. Y lo he dicho muchas veces, Él es mucho más que un ejemplo, pero no es menos que un ejemplo. Así que pensemos en eso. Debemos procurar, esforzarnos por llegar a ser hombres y mujeres recreados a la imagen de Cristo, el verdadero hombre. La creación fue creada para este tipo de personas. Y está esperando este tipo de personas. No se espera. La creación le espera. ¿Por qué? Porque los cristianos somos un anticipo de lo que vendrá. La creación aguarda la manifestación escatológica de los hijos de Dios. Pero disfruta, por supuesto, cuando los creyentes interactúan con ella desde una perspectiva bíblica, cristiana, conforme a su propósito. Porque también la creación misma, allá en el día final, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será libertada de la esclavitud de corrupción. Muchas veces la creación pierde propósito a causa del pecado. En ocasiones, por ejemplo, la tierra fértil se vuelve estéril o la abundancia se torna en hambruna como un castigo directo de Dios sobre la maldad de los hombres. Y a causa de la maldad de los hombres, la creación pierde propósito. Los desastres naturales, las enfermedades, las pestes, la decadencia, la descomposición, el desorden que fue introducido por la maldición a causa de la caída del hombre, eso va a desaparecer y no habrá más espinos ni cardos. Y por supuesto será librada por fin de los efectos de manos pecadoras, porque los pecadores también han metido mano en la creación para explotarla. ¿Cuántas especies se han extinguido en manos de los seres humanos? ¿Cuántos recursos han sido abusados y desgastados? ¿Cuántas veces se ha usado la creación y las fuerzas de la creación para muerte y destrucción? Una mente brillante fue la que descubrió la energía nuclear, pero fueron mentes perversas las que la usaron para destruir y matar. Esos son los dolores de parto de los que habla el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está adolorida. En un sentido figurado. No es persona la creación. Pero al igual que en el parto, si bien el proceso es doloroso, el fin es maravilloso. El fin es milagroso. Así como el dolor de parto es una maldición sobre una bendición, así la creación está ahora bajo maldición y gime, pero anticipa la más grande bendición, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso no creo en la destrucción de la creación. Cuando venga el fin de los tiempos, eso no es libertad. La libertad nos habla de renovación, la libertad nos habla de eliminar lo que está mal. Lo mismo que ocurrirá con nuestros cuerpos cuando sean glorificados, no es una destrucción para ser reinventados, no. Es una purificación, una transformación. Y lo mismo va a ocurrir con la creación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así como la creación ha sufrido con el hombre, así será liberada con el hombre. Será renovada y exaltada con el hombre. Los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, donde estaremos para siempre con el Señor. Hasta entonces, hermanos, esforcémonos. Esforcémonos por anticipar en nuestras vidas esa libertad, esa transformación, esa gloria que la creación tanto anhela. Solo podremos ayudar a la creación a cumplir su propósito si nosotros cumplimos el nuestro. Y solo podemos cumplir nuestro propósito con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros y por el poder de la resurrección de Jesucristo. Esa nueva vida que hoy tenemos, por la gracia del Señor, por el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros, para poder cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.